en Radio Clara, El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
Nos han llegado datos del paro del Instituto Nacional de Estadística y hay una cierta euforia en los medios del gobierno y del Partido Socialista porque vienen a ser otra vez los brotes verdes. Pero dice Rafa Cid en un artículo que titula Aunque el paro se vista de seda, que los nombramientos de los ministros de Trabajo suelen ir acompañados de brotes verdes, mal que pierda. Ocurrió cuando el ínclito Corbacho aterrizó desde su feudo de Hospitalet y, como no podía ser menos, ha vuelto a ocurrir con la llegada de Valeriano el Deseado, que además venía cargado de presuntas buenas intenciones tras su paseo junto a los manifestantes del 29S. Rafa, buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, volver a hablar del paro, porque es el gran drama que tenemos planteado, donde se concreta más y donde más carnaza hace la crisis. Nunca está de más. ¿Qué lectura haces tú de estos presuntos brotes verdes y qué valoración haces?
Bueno, lo primero que hay que decir que los medios de comunicación y los, digamos, los todólogos del sistema están deseosos de mostrar un cambio de ciclo y para ellos una golondrina hace verano. Entonces, unas cifras como son estas que ha aportado la encuesta de población activa del último trimestre, que son muy modestas en cuanto a la creación de empleo, convertirlas como lo han convertido todos los medios en un elemento para indicar que podemos estar en el principio de una recuperación, no tiene base ninguna, no tiene base en sí misma, objetivamente ninguna, menos si tenemos en cuenta lo que esos mismos medios y los analistas normales, es decir, los oficiales, vienen diciendo sobre la nueva recesión que se avecina, es decir, la falta de solución a la primera fase de la crisis y esa incubación inminente de una nueva crisis que, bueno, está en todos los analistas y que se habla realmente de que sin haber podido solucionar los mínimos de la etapa anterior, nos adentramos ya en una nueva onda de crisis en la que incluso se habla de nuevas formas de ese tipo de crack que afectaría en el caso de España además al sistema bancario. Pero bien, yendo a esas cifras, hay que decir que además si nos metemos en un análisis de las partidas que han intervenido ahí para dar esos cerca de 70.000, 71.000 nuevos empleados, pues vemos que es una cosa que es coyuntural, que es estacional, como se suele decir desde el punto de vista técnico, porque por varias razones. Una, porque no se despeja realmente lo que es creación de empleo estable, puesto que la gran mayoría de esos empleos son precarios y además vienen a confirmar que la contrarreforma laboral no ha creado un nuevo tipo y no ha dado pie a una nueva etapa de empleo de más calidad. Sigue siendo empleo precario, lo que confirma, por otro lado, las peores previsiones, que esa contrarreforma laboral estaba hecho para facilitar todavía más el contrato basura, el empleo precario. Pero claro, luego además, si analizamos el contexto de ese trimestre en que se produce, vemos que tiene dos aspectos. Por un lado, coge el verano por medio. El verano es una época de contrataciones coyunturales, precisamente para hacer frente desde el punto de vista del incremento de los servicios al turismo. Y por otro lado, se ve que efectivamente, como estamos diciendo, dado que es para el turismo fundamentalmente, es un empleo estacional, precario, sí, que inmediatamente que termine esa fase se va a destruir, va a desaparecer. Pero luego hay un hecho curioso, y es que otra parte considerable de ese contingente de empleo lo ha creado las administraciones públicas. Y claro, si esto sí me parece a mí más notable que dejarlo un poco del guión habitual, porque nos está diciendo que las administraciones públicas, y ahí desde las comunidades autónomas hasta las administraciones locales, han, digamos, avanzado el paso para hacer contrataciones y por encima de lo que suele ser normal en otros periodos, lo que fue normal en el primer trimestre, por ejemplo. Y claro, esto tiene su significado y su interés, porque estamos a las puertas del principio de una serie de citas electorales que empezarán el 28 de noviembre en Cataluña y que después se van a extender prácticamente hasta las elecciones generales de 2012. Y por tanto, las administraciones locales se ve que se están poniendo en situación de positiva para no tener que achicar más sus plantillas, sino incluso pues hacer algún tipo de contratación que les permita ante los electores o ante su clientela mantener una cierta, mantener un poco el tipo, digamos. Sí. Ya vimos también que hace poco, en alguna de las medidas que el gobierno Zapatero sacó para más que bien sobrellevar algunas parte de la crisis, hubo aquel famoso plan Ñe, que era de apoyo a las administraciones locales, teniendo en cuenta que ahí hay una base de votos importante. Y bueno, esto al mismo tiempo significa un contrasentido, porque precisamente el gobierno Zapatero, para desde su punto de vista, y eso es lo que nos han vendido para atajar la crisis, dijo que había que tener una austeridad, y eso significaba la transferencia de recursos públicos para solucionar los problemas del sector privado. Y claro, aquí nos encontramos, sin embargo, que en ese sector público que afecta directamente a los partidos políticos no se cumple esa perspectiva y tienen capacidad de contratación, que por un lado también es contradictorio, porque se ha anunciado que a partir del 2011 los entes de las administraciones que no pertenezcan a la Administración Central del Estado no podrán endeudarse a largo plazo como hasta ahora. Sí. Con lo cual, yo creo que había también que decir que esas contrataciones que se han hecho y que están en la cifra de ese aumento momentáneo del empleo, son igualmente coyunturales, igualmente que la del turismo, que simplemente es para situarse en una posición positiva de cara a esos comicios. Pero luego, por tanto, si restamos todo demás, resulta que allí donde se tiene que haber producido realmente el signo que evidencie un cambio de tendencia, nos encontramos, y ese es el sector privado, nos encontramos que ha sido ridículo el tipo de contrataciones, 20,000+ contrataciones. Y bueno, eso lo que demuestra, por encima de las otras líneas, de las otras partidas que hemos hablado, que son coyunturales y estacionales, demuestra que lejos de haber un repunte, el sector privado está en la misma tonía que antes. Por tanto, hay un interés político descarado de convertir eso en algo significativo y positivo, y para nada se puede decir que sea así. Mm-hmm. Las cifras genéricas siguen siendo espantosas. Estamos hablando de nuevo de casi 5 millones de desempleados, de un montón de familias, casi 2 millones de familias que tienen todos parados de larga duración, el paro en la gente joven y universitaria de superar el 40%, y de que, bueno, hay comunidades, porque siempre hablamos del promedio, y que hay comunidades como Canarias y Andalucía que tienen paros que se acercan al 30%. Entonces, no hay ningún dato que permita esa euforia. Esa euforia es una euforia, es una burbuja de euforia. Uh-huh. Es una burbuja de euforia.
Y además, Rafa, desmentida por la propia Oficina Estadística Europea, el Eurostat.
Sí, yo pongo eso al final porque es curioso que el mismo día que la EPA hacía público esas estadísticas, la Oficina de Estadística de la Eurostat Europea publicaba unos datos referidos al mes de septiembre. Ya decimos que lo de la EPA es el tercer trimestre, pero los de Eurostat es del mes de septiembre, que venía a desmentir eso. Es decir, con los datos de ese mes, la Oficina de Estadística Europea habla, al contrario, de un crecimiento del 20,8%, es decir, dos décimas por encima de lo que se registraba en el mes de agosto, y claro, es más significativo cuando Eurostat dice, bueno, es que además esas dos décimas de bajada, de estar peor el paro en España, contrasta cuando en el resto de los países de la Unión Europea lo que ha ocurrido es lo contrario, es decir, se ha superado en una décima el promedio de paro. Por tanto, yo creo que estamos ante una ceremonia de la confusión, que se ha lanzado las campanas al vuelo con objetivos clarísimos. En este momento el nuevo gobierno, y eso lo han dicho ellos desde el principio, y está Rubalcaba por tierra, mar y aire, hay una intención deliberada de crear esa nueva comunicación que dice Rubalcaba para transmitir por donde sea mensajes más o menos positivos. Claro, eso se hace pues haciendo interpretaciones sesgadas de datos y muchas veces dando lugar a manipulaciones, al menos en la interpretación de los datos, que realmente no van a servir para mucho más, porque estamos ante una realidad económica que, como he dicho anteriormente, todos los analistas de cierto nivel están previendo que entre de nuevo en una situación de extrema dificultad. Uh-huh. Y por tanto, esto es una cosa absolutamente coyuntural que no va a tener consecuencias y que realmente no va a disipar ninguna de las problemas serios, importantes, que tiene la economía española, y fundamentalmente, que es lo importante, el tema del enorme desempleo que ha creado este sistema económico y esta forma de la gestión económica en España, ligada al ladrillo, ligada al mundo económico de la banca y de las finanzas, que crean cuando les interesa, en una coyuntura determinada, para hacer negocio fácil, un empleo barato, como fue el empleo del ladrillo, y cuando ven que la cosa pinta mal, se repliegan y dejan caer como un castillo de naipes a todo ese sector social al que antes han estado de alguna forma explotando, porque han estado trabajando en condiciones muy precarias y con contratos basura y con salarios muy bajos, y sin embargo, irónicamente, estamos planteando como una cosa positiva simplemente el que en tres meses, y fundamentalmente, insisto, con el verano por medio y con esa triquiñuela de las contrataciones en las administraciones públicas, se presente como si fuera el principio de ver la salida del túnel, y nada más lejos, nada más lejos. Pero bueno, estamos entrando en un periodo electoral y tenemos que tener en cuenta que ocurre como esa famosa frase que circula tantas veces por ahí, que decía que en una guerra la primera víctima era la verdad. Pues bueno, esto ocurre también en los momentos electorales. En los momentos electorales la primera víctima es la verdad, siempre. Y se empiezan a manejar todos los agentes relacionados con el sistema y con el gobierno en la línea de ocultar los datos malos y embellecer y sacar brillo a aquello que simplemente apunte una ligera no empeoramiento, ligero no empeoramiento, y simplemente a lo mejor que se mantiene el encefalograma plano. Y ante esto tenemos que estar también previsores para descontar todo eso, porque no indica nada más que la voluntad del gobierno, en una situación muy difícil, de maquillar la realidad.
Y Rafa, has mencionado en un par de ocasiones la posibilidad de una nueva oleada de crisis financiera. ¿Tendría algo que ver con esto la cumbre que se ha celebrado en Bruselas con los 27? Dicen que para buscar mecanismos de respuestas a la posible crisis financiera. ¿Están poniéndose en la venda antes que la herida o qué?
Bueno, seguimos asistiendo a lo mismo que ocurrió desde el principio de la crisis, cuando estalló en Estados Unidos en el 2000, finales de 2007, y después ya aterrizó y contaminó a Europa. Seguimos asistiendo a la falta de una política común en Europa ante la crisis. Y se ve claramente que hay dos grandes sectores, el sector del eje que forma Alemania y Francia, y los otros gobiernos que tienen de alguna forma políticas que algunas veces no son semejantes, y lo que demuestra es eso, lo que demuestra es el artificio de la construcción europea. Entonces aceptaron vulnerar el pacto de estabilidad y crecimiento, y ya no, aunque teóricamente tenían que haberlo cumplido, que el déficit no superara el 3% y que la deuda no superara el 70%, que eran las dos condiciones fundamentales que preveía el pacto de estabilidad y crecimiento, y sin embargo pues cada uno tiró en la medida más que creía más oportuna por sus intereses. Y ahora, en esa coyuntura que ya parece despejarse, que en vez de ser el final de una etapa es el final y el inicio de otra, que posiblemente sea más grave y porque afecte al mundo bancario, de nuevo se plantean políticas diferentes. Y ahora tenemos pues de nuevo la posición de Merkel y Sarkozy, que plantean la necesidad de establecer algún tipo de sanción a los países que no cumplan pues más o menos los acuerdos de en el tema de compromisos para la austeridad. Y esos acuerdos en estos momentos significarían pedir a los bancos que contribuyan en cierta medida a solucionar los problemas de rescate que se establecen por los gobiernos, muchas veces sobre los mismos sectores financiero y bancario. Y ahí, por ejemplo, hay una postura aparentemente común de Francia y de Alemania. Sin embargo, el gobierno español está en contra y tiene una posición divergente sobre eso. Yo creo que todas esas cosas no van a quedar en nada, porque demuestran eso, demuestran el guirigay, el círculo de intereses que manifiestan cada cual, y por encima del común denominador en lo que todos están de acuerdo. Todos están de acuerdo en que la crisis tenían que solucionarse con una transferencia de recursos públicos a sectores privados y después implantando un plan de austeridad fiscal por los estados, que iba a significar realmente adelgazar los recursos públicos y sociales de nuevo. Y entonces todo lo demás entra dentro de ese panorama extraño, que algunas veces parece que tiene posiciones marcadas y otras no, y que ha dado tantos tumbos en el plano económico y en el plano simplemente social. Recordemos, por ejemplo, el escándalo que ha supuesto que la posición de Sarkozy de echar del país a los rumanos, que son ciudadanos europeos, fuera en un principio bruscamente contestada por la Comisión Europea, por la responsable de justicia, y que sin embargo después se impusiera las tesis de Sarkozy y esta mujer, y por tanto la Unión Europea, tuviera que callarse. Entonces dominan los intereses de los estados, no de las oligarquías de los estados, que impiden realmente que haya esa política común. Y dentro de ese campo, evidentemente, quienes marcan tendencia siempre son los países de la locomotora política y económica de Europa, que son Alemania y Francia. Pero yo destacaría sobre eso la falta de un acuerdo común, la inexistencia real de una unión, de una unión en Europa. Por eso de que es la Unión Europea no es cierto. No hay una unión europea en ese aspecto. Hay una unión de las oligarquías europeas para controlar la base del sistema.
Bien, pues vamos a dejar ese capítulo ahí, porque hay otra cosa que nos ha llamado la atención estos días, y es, en concreto, aunque es un tema ya reiterativo en el tratamiento que damos aquí, pero en este caso además lo hacen con abundancia. El diario El País del último sábado, en su sección literaria Babelia, publica un amplio reportaje al anarquismo, con un título que dice: Ni Dios ni Amo, un siglo después, ¿qué queda del anarquismo? ¿Esto es más de lo mismo, Rafa?
Bueno, sí, en una parte es más de lo mismo, pero que va por etapas. Evidentemente hay una campaña y una programación desde las instituciones políticas y culturales para, de nuevo, aprovechando esa excusa del aniversario, volver a mostrar de alguna forma el pensamiento único de las instituciones sobre el anarquismo. Y ese pensamiento único de las instituciones es el de siempre, hablar y mandar el mensaje a la ciudadanía, a la opinión pública, de un anarquismo utópico, que no, sus planteamientos no son irrealizables, que son absolutamente ilógicos, que es una utopía. En todo caso, en algún momento se puede hablar de un cierto idealismo, de que ese planteamiento del anarquismo es además un recital de violencia. El anarquismo también ligado a la violencia, esa imagen del anarquista con la bomba Orsini debajo del brazo, y realmente lo que se busca es crear una sensación en la opinión pública de rechazo, de que eso es algo que no tiene ninguna probabilidad de vigencia ninguna, y que además es perfectamente rechazable. Pero claro, tanta existencia extraña, y evidentemente si esto se produce como se está produciendo, ya digo, desde instituciones, ahí está la Diputación de Zaragoza creando una exposición en la misma línea peyorativa y denegatoria, con dinero público, por cierto, y los grandes medios de comunicación, los supuestos historiadores que tienen libros escritos desde el punto de vista oficial sobre eso, la mayoría ligados al PSOE. Ahí está Alba de Junco, que evidentemente cuando era joven escribió un libro importante sobre la ideología política del anarquismo. Actualmente es un hombre ligado al PSOE, es el hombre redactor de la el borrador de la Ley de Memoria Histórica, es el presidente del Centro de Estudios Constitucionales. Ahí está también Antonio Lorza, que es otra persona también ligada a esos sectores socialistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, lo que está ocurriendo es que hay realmente una preocupación desde el punto de vista desde la perspectiva de los poderes públicos y de los poderes económicos, porque es cierto que ese anarcosindicalismo en su cliché digamos tradicional no existe. No estamos en una situación material como en los años 20, ni en una situación de guerra como en los años 36-39, pero, sin embargo, se dan cuenta que cuando todo lo demás ha muerto, todas las otras ideologías han muerto, el anarquismo en su ideario sigue vigente. Es más, existen encarnadas en el mundo obrero, que eso les preocupa todavía mucho más, en el mundo de los trabajadores, un sindicalismo alternativo que cada día goza de más fuerza y de más atractivo sobre todo para la gente más joven, y que ahora en la última huelga general del 28 de septiembre tuvo un protagonismo desde el punto de vista cualitativo, no tanto desde el punto de vista cuantitativo, realmente visible, y que cada vez además tiene más proyección dentro de todo el territorio nacional. Y lo que se trata es de crear unos anticuerpos que eviten su propagación. Las condiciones actuales de momento no permiten crear operaciones de intoxicación y de provocación como en su día fue al principio de la transición, por poner otra vez el archiconocido caso Scala en su dimensión fundamental, y tampoco además, y yo creo que es una diferencia notable y muy positiva del nuevo anarcosindicalismo español, tampoco hay una cultura como quizá hubo al principio de la transición, que movidos por un poco por la recreación de la parte más digamos combativa, por decirlo de alguna forma, del anarcosindicalismo, había un cierto culto a los hechos militares, a la revolución, a lo que yo llamo la cultura del músculo. Eso en estos momentos no está dentro de las nuevas generaciones, y por tanto la tentación de manipular a las nuevas generaciones con la violencia es una cosa inútil, y entonces hay un miedo realmente a que esa ideología, esa forma de ser en sociedad y en política y en el mundo del trabajo arraigue como está arraigando, porque está arraigando, y aunque no tenga una capacidad cuantitativa tan importante, porque eso es imposible debido a los medios con los que se trabaja, que como las centrales sindicales oficiales mayoritarias, sí tenga, como tiene cada vez más, una posición cualitativa y minoritaria muy importante, que llegado momentos como los que estamos viviendo puede movilizar a su alrededor a muchas voluntades. Es curioso además este planteamiento que por ejemplo hacía Babelia de lo que queda en el anarquismo, claro, porque ellos lo hacen desde posiciones de la socialdemocracia, algunos vienen del comunismo, etcétera, etcétera, pero realmente lo que ha muerto es lo que ellos están apadrinando. La socialdemocracia está muerta. En estos momentos vemos para qué sirve la socialdemocracia.
Bueno, y el comunismo, para... el comunismo no digamos.
Y el comunismo no digamos. Y el comunismo no digamos. Pero ¿qué representaban esos dos facetas? Bueno, y el capitalismo, ya vemos lo que da. El capitalismo da explotación económica, dominación política, alienación ecológica y cultural, violencia institucional, ahí nos han metido en la guerra de Afganistán y todas esas historias. Y el socialismo llamado de Estado, que era el comunismo, pues nos daba partido único, dominación política, a través de lo llamado de estudiar el proletariado, y bueno, para salir finalmente una salida de pata de banco, que es echarse en brazos de un capitalismo salvaje. Y los últimos rescoldos de algo que pudiera llamarse un socialismo de tipo cercano al comunismo, como es Cuba, pues ahí lo tenemos también abriendo ya la espita para entrar a un capitalismo, de momento un capitalismo precapitalista, podríamos decir, pero sin ninguna salida. Y sin embargo, ¿cuáles eran los valores del anarquismo, del anarcosindicalismo, del movimiento libertario? Pues eran, por ejemplo, por citar tres o cuatro simplemente, eran la descentralización, tanto política como económica, la autogestión, el laicismo, la ética política y un cierto principio de ecologismo, porque el naturismo, que estaba metido como un elemento cultural dentro de lo que eran las ideas libertarias, estaba presente. Bueno, esos valores son los valores que han quedado, y son los valores que las nuevas generaciones, que tienen una posición, digamos, ética y de conciencia solidaria y convivencial, son los que reclaman. Se llamen con la etiqueta de CNT, de CGT, como que se quiera llamar, pero esos son valores típicos, clásicos, reivindicados, son los principios del anarcosindicalismo. Y eso es lo vigente. Todo lo demás no existe, salvo lo que está a nivel oficial, que está sostenido simplemente por los recursos públicos que se utilizan propagandísticamente y desde el punto de vista de instituciones para soportarlos. Pero es una cáscara vacía. Entonces, realmente lo que estamos viendo es eso. es eso precisamente, que se dan cuenta de que la gente que se puede incorporar hoy, que tome conciencia de la situación, y las crisis como la actual es un momento de tomar conciencia de la situación, de ver que esto nos conduce a una nueva barbarie y de que la salida no puede ser ya a las salidas anteriores del comunismo, de la dictadura del proletariado, de este capitalismo absolutamente bárbaro. Se dan cuenta de que reclaman soluciones en esa línea. Soluciones en razón del ecologismo, del decrecimiento, de poner por encima de cualquier otro valor la existencia humana y su desarrollo pleno, de la descentralización política y económica, de la autogestión, del laicismo, de la ética solidaria, etcétera, etcétera. Y eso es anarcosindicalismo. Entonces, simplemente están manifestando un miedo, un temor a que esto, como está ocurriendo, porque de hecho está ocurriendo ya, y cualquiera que se mueva un poco por ahí se da cuenta de la cantidad de actos que hay en centros sociales, en ateneos, en de las publicaciones, de los digitales, etcétera, etcétera. De alguna forma, el mismo tema de la memoria histórica, ahí están los compañeros de todos los nombres que han hecho un trabajo impresionante y que han sido los que han movido fundamentalmente toda la reivindicación de la memoria histórica en Cataluña. En fin, el movimiento anarcosindicalista, ligado tanto al sindicalismo alternativo como a movimientos sociales y culturales, está vivo. Y es lo único que tiene atractivo para la juventud más consciente y para las personas que piensan que esto no puede seguir así y que hay que dar una salida realmente humanista a este sistema. Y en ese sentido, pues yo creo que hay que interpretar estas andanadas que se mandan desde supuestos historiadores objetivos y desde los medios de comunicación y desde instituciones como hemos citado anteriormente, la Diputación de Zaragoza, como una advertencia de intentar crear una especie de muralla que evite el contagio. Pero es inútil, absolutamente, es absolutamente inútil, porque los principios que hemos dicho son principios que no son doctrinales, que no hay que vender a nadie ni darle una compensación si vale ese camino. No es como los partidos políticos que te dicen, oye, si tú me votas o si tú entras en el partido, mañana vas a tener un puesto en el gobierno, en un ayuntamiento, etcétera, etcétera, vas a tener tu cuota de privilegio. No, es que estos son valores sociales, valores humanos, y por tanto no se puede poner puertas al campo. Ya digo, hay que interpretarlo en ese sentido, y dicho eso, hay que darle la espalda. No hay que hacer el juego, no hay que perder un minuto en entrar en un debate con ellos, porque ellos se mueven en un círculo vicioso. En realidad, se miran al ombligo, están hablando para ellos mismos y para los 40 o 50 convencidos, aunque sean 50.000 que se creen en esas paparruchas. La realidad es otra, la realidad es un constante avance de este tipo de planteamientos, que son los únicos que siguen vivos realmente y son los únicos que han demostrado además en la experiencia anterior que tenían una capacidad realmente de transformación y además de regeneración de la trayectoria de las personas. Lo demás era fichar para ser más infeliz, más desdichado y estar cada vez más manipulado.
Fíjate que no deja de haber una carga de cinismo en las opiniones de estos presuntos historiadores, o por lo menos que se disfrazan de objetivo, porque una de las críticas, como tú has dicho antes, que se formula contra el pensamiento anarquista es su incapacidad para llevarlo a la práctica, ¿no? Que lo tachan un poco de infantil, de utópico, de romántico, pero lo cierto es que históricamente cualquier alternativa al capitalismo, sea anarquista o no sea anarquista, cualquier intento de organizar la sociedad de otra manera, con otros valores, con otros principios, enseguida salen como alacranes a machacarlo, ¿no?
Bueno,
palpable, Rafa, sería la consolidación y llevar a la práctica de todo el proceso comunal aquí en España,
claro,
en los tiempos de la República.
Claro, claro, efectivamente. Es decir, quieren echar cal viva sobre esa experiencia. y sobre esa experiencia y sobre esas ideas. Y en ese sentido están dispuestos a cualquier cosa, a cualquier cosa. Es decir, para todo el sistema político de dominación y para todo el sistema económico de dominación, el gran enemigo es una ética que lo que intenta es que las personas por sí mismos se valgan por sí mismos, no necesiten que haya unos dirigentes que les digan lo que tienen que hacer, y que además en esa experiencia, al ser por acción directa, sin mediadores, ellos mismos obtengan los resultados para mejorar su propia acción vital. Claro, eso es inadmisible para el sistema. Ese es realmente el talón de Aquiles del sistema, por encima de otros que pudieran parecer en otra época que se lo ponían con más eficacia práctica, que me estoy refiriendo al llamado socialismo de Estado, al comunismo. En el fondo, fuera de la coyuntura concreta política del enfrentamiento de bloques, lo que era el diseño humano que trabajaba ese comunismo no era tan lejano del capitalismo, porque era también crear personas amaestradas, conducidas. De hecho, ha sido muy fácil para esos sistemas comunistas después adaptarse al sistema capitalista más bárbaro y más depredador. ¿Por qué? Porque no habían creado realmente en la gente esa conciencia de ti mismo y de rechazo de todo aquello que supusiera una explotación y una dominación por terceros. Y claro, actualmente vemos cómo se dan la mano el sistema neoliberal y el antiguo sistema comunista, y unos y otros coinciden al mismo tiempo que el verdadero enemigo es ese modelo que intenta hacer de, por lo que decía Protágoras ya en la Grecia clásica, lo hemos repetido tantas veces, que el hombre sea la medida de todas las cosas. Claro, y encima cuando esto no es una teoría solamente, sino que ha tenido una realización práctica en España en concreto, pero en otros sitios también, pues el temor es más real, porque esta gente es que además lo ha llevado a cabo, y ahora vuelven, y no vuelven aquellos, porque ellos murieron, y además los hemos tenido más o menos encerrados y censurados y expulsados y exiliados, sino que vienen los nietos de aquellos. ¿Cómo es posible? Bueno, pues es posible porque es que eso está en la naturaleza humana, en la búsqueda de la propia experiencia, sin amos, sin dioses, sin mediaciones, está en la propia experiencia humana. Y claro, esto para ellos es el gran enemigo, no cabe ninguna duda, y ahí están. Y entonces, ¿qué tratan de explotar? Pues de una forma descontextualizada, el tema de la utopía anarquista, el tema de la violencia. Fundamentalmente insisten mucho en el tema de la violencia, cuando realmente si uno mira esa violencia, que la hubo y no la negamos, pero hay que mirarla en el contexto en que la hubo y qué fue el origen de esa violencia. Fue una violencia defensiva para defenderse de los ataques que hacían los poderosos, y además con el efecto realmente cínico de no ver la violencia que produce este mismo sistema. Estamos hablando de 5 millones de personas en la calle, estamos hablando de cerca de 2 millones de personas que están con un paro ya, que no tienen ninguna prestación. Estamos hablando de 1 millón de personas con todos sus miembros en la calle, es decir, al borde de la indigencia. Estamos hablando de un sistema que no da salida ninguna a la gente joven. Estamos hablando de un sistema que nos mete en una guerra con Afganistán y nos lo presenta como si fuera una acción de ayuda humanitaria. Bueno, evidentemente ese sistema, para la gente que tenga un mínimo de conciencia y un mínimo de información, se ve que es una superchería. Absolutamente. Y claro, bueno, en ese sentido van todas estas diatribas que lo que intentan, bueno, es mantener el statu quo, unos y otros, uno de una perspectiva socialdemócrata desde el punto de vista empresarial, y otro desde una perspectiva de derechas, clarísimamente. Es decir, para mí es muy ejemplar, lo digo y espero que no se me coja equivocado el mensaje, es muy ejemplar lo que ha ocurrido con el entierro de Marcelino Camacho. Es decir, cabe en alguna mente pensar que a un entierro de un anarquista iban a asistir representantes máximos de la explotación de esta sociedad. Es imposible,
inconcebible,
porque no se les ocurría a ellos y nosotros lo admitiríamos. Pero bueno, esa imagen del entierro de Marcelino Camacho, en el que nos encontramos a un Rodrigo Rato, nos encontramos a una Esperanza Aguirre, nos encontramos a la patronal, tal, bueno, demuestra hasta qué punto ese tipo de planteamientos realmente en el fondo pueden convivir, mientras que el otro planteamiento de que cada persona sea autónoma y sea rija sus vidas y se junte con otros solidariamente para en comunidad avanzar en zonas de convivencia y de prosperidad, ese es el que no admite el sistema, está clarísimo. Y además hay una circunstancia nueva. Esos nietos que ahora están en unas ideas libertarias en general, estén o no en organizaciones anarquistas o anarcosindicalistas, encima tienen conciencia política y se dan cuenta del circo que es el sistema montado en alrededor del sistema electoral y de los partidos políticos, sin por el contrario desconocer que hay diferencias mínimas, pero diferencias coyunturales entre unos y otros. Y quiero terminar citando algo que no cito y que en alguna ocasión pues algún oyente momentáneo puede haber pensado que solamente critico a la izquierda en el poder, a la llamada izquierda en el poder. Esas nuevas generaciones de los nietos de aquellos se dan cuenta evidentemente que hay unas posiciones políticas diferentes entre la izquierda tradicional, que es la que en este momento está gestionando la crisis para el neoliberalismo, y la derecha, esta media pila es española. Por ejemplo, ahí están las recientes declaraciones de Mariano Rajoy en el diario El País, infumables absolutamente, y que retratan perfectamente el tipo de derecha que tenemos en este país, cuando dice de una forma absolutamente descarada, que no sé cómo no le da vergüenza, y o por lo menos cómo no tiene el tacto político de no decirlo, porque evidentemente no es una buena carta de presentación decir que si llegan al poder no está seguro de que vayan a mantener la ley del matrimonio homosexual, ni siquiera lo del aborto. Eso demuestra hasta qué punto, a pesar de que en los términos generales son iguales, asistimos a un país que tiene unos contornos todavía diferenciados a nivel civil, a nivel, digamos, de aspectos que no tengan que ver con lo económico, porque lo económico son iguales, fundamentalmente iguales, y ya hemos hablado de eso muchas veces. Sí. Pero también esa gente joven tiene conciencia de que esa derecha es absolutamente impresentable y que se atreve a cosas que otra derecha europea tiene hace mucho tiempo superado. Por tanto, quiero decir que encima estamos hablando de unas generaciones, una minoría de esas generaciones, que tienen también conciencia política y, dentro de su rechazo general al sistema, al circo del sistema de los partidos, que no traen nunca nada definitivamente diferente, sí saben moverse entre las expectativas que despiertan unos y que despiertan otros.
Muy bien, compañero, pues lo vamos a dejar aquí, si te parece.
Perfecto.
Muy bien.
Salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.